Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Miércoles 31 de octubre, mañana es fiesta, mañana no tenemos programa, mañana está prácticamente todo el mundo de vacaciones, digo prácticamente todo el mundo. Los que no lo estéis, pues oye, mucho ánimo, nosotros el viernes volvemos para la previa del fin de semana, pero hoy, antes de la fiesta, tenemos un programa intenso por delante, tenemos a Antonio Calderón aquí en el estudio, el míster del Salamanca, que tiene evidentemente muchísimo de lo que hablar. Tenemos muchas cosas que preguntarle a Antonio Calderón y vamos a arrancar ya con él. Hablaremos también de baloncesto, del partido de Avenida, del asunto ese entre el Peñaranda y Unionistas, que está dando mucho de qué hablar, con el escupitajo de un padre a un niño de 12 años, que Estela. En fin, de aquí hasta las 4 de la tarde, donde siempre, 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/salamanca, también aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, Juan Jesús Lista en el control, David Barrueco y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE, bienvenidos. Low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low and behold. Antonio Calderón, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo está el míster?
Muy bien, muy bien.
51 años de Cádiz. ¿Cádiz capital o no?
De Cádiz capital, de Cádiz, que se dice por allí.
Qué maravilla eso, ¿eh?
Es una ciudad bonita, sí.
Una ciudad bonita. Por ahí voy yo, veraneo yo de vez en cuando por Cádiz.
Ya me he enterado.
Sí,
ya
sí,
me he enterado.
Sí, voy por ahí, por la zona de, pues eso, de Conil, de Roche, de Santipetri. Es maravilloso eso, ¿eh?
Además, esa parte de ahí tiene mucha vida.
Mucha vida. Demasiada vida tiene.
Hombre, demasiada, pero bueno, vida. Si vas de vacaciones es lo que...
¿Tú en verano también estás ahí por esa zona o qué haces? Porque en verano mejor que en Cádiz, ¿dónde vas a estar?
Ya, pero normalmente en el fútbol en verano estamos nosotros en plena pretemporada.
Ya, y el mesecito ese que tienes, ¿qué haces?
Sí, estoy en Cádiz, suelo estar en Cádiz. Cuando estoy fuera casi siempre paso el verano en Cádiz. Cuando estoy en Cádiz porque no tenga trabajo, pues entonces sí, en verano sí me suelo ir a algún sitio.
¿Tienes la familia allí y todo?
No, la familia está conmigo.
Está aquí en Salamanca. Ah, fantástico. 17 temporadas como futbolista y como entrenador. Empezaste en Escocia, ¿no? Que fue donde acabaste como futbolista y empezaste como entrenador.
A la vez.
Y luego has estado en Cádiz, has estado en Huesca, en Albacete, en Tenerife, en Granada, en Fuenlabrada. En el trato, en el cuerpo a cuerpo con los jugadores, con el cuerpo técnico. ¿Cómo es Antonio Calderón de cerca?
Bueno, a mí me gusta crear un buen clima de trabajo. Me gusta la confianza, me gusta que cada uno tenga sus propias responsabilidades y sea capaz de ejecutar sus tareas y eso, crear un buen ambiente de trabajo, que trabajemos a gusto desde la exigencia y desde la responsabilidad. Con el futbolista soy abierto y cercano, me gusta ayudarle en la medida de hacerles crecer como personas y como futbolistas y bueno, y básicamente así soy yo.
Ya. Y te vienes a Salamanca y llegaste en un momento, Antonio Calderón, vamos, no sé si será el momento más delicado que te has encontrado en una llegada, ¿no? Porque la semana que tú llegas, dimite Movilla y dimite Carlos Martín, en cosa de 3-4 días. ¿No llegaste a pensar, me cojo el coche, me voy para Cádiz y que les den a estos, o no?
Bueno, a ver, yo sabía que este era un sitio que estaba en un momento complicado, pero que parecía que se estaba reconduciendo. Cuando yo tomo la decisión de venir, cuando tomo la decisión, los días previos sí que valoro, pero decido que sí, que me gusta, que me atrae el reto, y después pasa lo que pasa. Bueno, yo ya me he comprometido, y aparte creo que hay tiempo para trabajar, y que cuando tú te pones a hacer tu trabajo y te centras en el tuyo y más o menos desde fuera no tienes problemas, al final las cosas salen. Y es lo que a mí me... Eso lo tengo muy claro. Sé que... porque hablo y cuando hablo me dicen que, bueno, que ha pasado lo que ha pasado, pero que vamos a seguir un camino. Y entonces yo lo veo claro y...
Pero eso te lo dice Movilla, porque es quien te ficha Movilla para Salamanca.
Sí, me firma Movilla, pero también yo sé que Víctor Iglesias habla con gente para preguntar por mí antes de que yo hable con Movilla. Mm. O sea, que yo sé que el interés es...
Era del club, más que de Movilla en sí.
Exactamente, la palabra es el club, que es un interés del club.
Es que sí. Movilla decía que, coño, cómo firmaba el Salamanca a un entrenador que les había traído él, ¿no? O sea, que parece ser que ya no era solo Movilla, sino que el club también quería a Antonio Calderón.
A ver, yo ahí te digo lo que yo he palpado y lo que yo palpé era que el club me quería, lógicamente. Yo he hablado con Movilla, después yo he hablado con Víctor, pero a mí Movilla me transmitió que me quería, pero del club otras personas también me han transmitido que me querían.
Ya. ¿Y qué te venden, Antonio? Es decir, ¿cómo te convencen para venir aquí?
Bueno, no, me venden hacerme cargo de un equipo, trabajar con el equipo e intentar ir creciendo. No me venden nada diferente, simplemente hablamos del equipo, de cómo está, de las carencias que puede tener, de lo que se quiere conseguir, y lo que se quiere conseguir es la realidad es la que es. A corto plazo es sacar al equipo del problema en el que está. Y a largo plazo, pues, seguir creciendo, seguir... Se ve que se llevan unos cuantos años en los que el equipo está ilusionando de nuevo a la afición, pues se quiere seguir en esa línea. No se vende...
te pregunto porque el equipo está abajo, el equipo empieza mal, hay una situación delicada institucional, claro, que un entrenador que llevas mucho tiempo en esto, igual piensa y dice, hombre, es que para meterme yo aquí me tienen que poner algo bien, guapo, es decir, que me lo vendan bien. Que tiene que ser un reto también que tú a veces te habrás pensado en la cama decir, joder, es que si me meto aquí lo mismo salgo escaldado.
Sí, pero yo lo que también observé es que la plantilla que tiene el Salamanca es una plantilla para estar mejor situada. Y entonces eso a mí me... Bueno, es un club con historia, es una ciudad con historia, a pesar de que se pueda pensar que es un club que lleva muy poca historia, pero parece que está creciendo sobre los cimientos de la antigua Unión. Y yo veo que la plantilla es una plantilla... Bueno, que puede estar mucho mejor de lo que está. Eso me da a mí fuerza para decir, bueno, vamos a luchar con ello, vamos a ver en qué podemos ayudarle, porque, bueno, el club siempre se ha mostrado bastante abierto a la hora de las necesidades que podamos tener y que según vayan surgiendo. Y digo, bueno, pues yo creo que ahí podemos crecer todos.
¿Y cómo te lo encuentras por dentro, Antonio, cuando ya te pones el chándal, empiezas a entrenar, ves las oficinas, ves la gente que está dentro? ¿Qué te encuentras dentro del Salamanca? Porque, claro, después de la desbandada entiendo que la situación dentro del club no era fácil, ¿no?
A ver, nosotros somos operativos. El aspecto deportivo, el club es operativo. Sí que es una realidad que en el tema de oficina a mí me ha sorprendido mucho que ahora mismo pues haya muy poco personal, y se ve que claro que el personal había venido en la anterior etapa o cuando estaba en Movilla y han decidido marcharse. La verdad que eso es algo que me llama mucho la atención, pero nosotros somos operativos como equipo deportivo.
O sea, la parcela deportiva se pueden
funciona,
hacer cosas.
Sí, porque nosotros llegamos por la mañana, tenemos nuestro material, nuestros campos para entrenar, los viajes están organizados.
O sea, ¿y eso con quién estás ahí codo a codo, Antonio? ¿Con Víctor Iglesias? ¿Con Álvaro Tejedor?
Está Víctor, está Álvaro, después hay gente en el club, está Guillermo,
claro,
que están haciendo el día a día.
Bien. Tres partidos llevas, un punto de 9 y vais penúltimos. ¿Tú te ves capaz de sacar esto adelante?
Sí, hombre, claro, si miras así, un punto de 9, pues dices...
Mal.
Claro, pero eso es como todo, es que esto no es como empieza ni como es como acaba. Claro que me veo capaz, si no, primero no hubiese venido y si no ya a lo mejor hubiese hablado para decir, mira, yo no me siento capaz. Yo creo que al equipo le voy a poder ayudar, le estoy ayudando, aunque ahora mismo no estén llegando resultados. Y por eso sigo aquí peleando. Yo tengo claro que nos va a costar, porque desgraciadamente ese efecto, digamos, psicológico se nos escapó el primer día, que teníamos prácticamente una victoria, más luego la derrota en casa con el Rápido, y entonces nos va a tocar hacerlo a las bravas, con más trabajo, con más profesionalidad, con más compromiso, pero yo lo que sí he observado es que tenemos un vestuario que está por la labor.
¿Sí?
Ellos... tiene muchísimas ganas de revertir la situación. Lo que pasa es que, claro, que las cabezas ahora mismo quizás estén pensando más de la cuenta. y tenemos que conseguir que no piensen, porque varapalos vamos a tener en cada día de nuestra vida.
Yeah.
El problema es cómo reaccionamos ante ellos. Y de momento no estamos reaccionando todo lo bien que requiere la situación.
Es que da la sensación de que el equipo empezó bien contigo. El primer día con el Coruso el equipo compitió y pudo incluso ganar, lo acabas de decir tú ahora. Pero es que después los dos partidos siguientes contra el Rápido de Bouzas y contra el Pontevedra da la sensación de que el equipo, que tendría que ir creciendo cuanto más asimile tu idea, ha ido a peor.
Claro, no, bueno, a ver, no, yo no estoy de acuerdo con que haya ido a peor, pero el equipo ahora mismo, ya sabéis que ha tenido una baja antes de que llegara yo, luego ha tenido otra que para mí en esta categoría y tal como estás tú es muy importante, que es la de un mediocentro defensivo al uso, que se lesionó al minuto 5 o 6 del partido con el Rápido y que no tenemos otro futbolista igual. Entonces tenemos a Maro que no está al 100%, Indiano que también está fuera, entonces el equipo está muy limitado. Y pierde futbolistas en sitios clave, pues lo intentas solventar, pero puede que no. Si yo estoy seguro que si a lo mejor Vivanco, ahora es hablar por hablar, pero si Vivanco no está lesionado, pues a lo mejor hacemos un partido parecido al de Corucho defensivamente y no concedemos casi nada. Que no concedimos mucho, pero y eso te da seguridad. Cuando tú tienes seguridad juegas mejor y los jugadores ofensivos se dedican nada más que a atacar. Y rinden más y mejor.
¿Tú crees que además de las bajas la plantilla está descompensada?
Sí, la plantilla está un poco descompensada. Tenemos que trabajar...
¿En qué partes? ¿Qué partes echas de menos tú?
Bueno, pues en el tema del medio centro defensivo yo creo que ahí tenemos un hándicap grande. Lo de tener un solo lateral izquierdo ha sido otro problema.
¿Delantero?
Bueno, y delantero hay delantero. Sí. Ya tú podremos hablar, me gustaría más este o el otro... Yo creo que ahí, pero sí que es verdad que tenemos pues eso, muchos futbolistas medios ofensivos yo creo que ahí el equipo podría estar mejor.
Y a nivel defensa, lo hablábamos ayer en el programa, Antonio, 19 goles encajados en 10 partidos, eso es la segunda vez que tú la conoces bien, es una barbaridad. El equipo mete 8 goles, que es bastante más que, por ejemplo, Las Palmas Atlético, que es vuestro próximo rival, que lleva 5, si no recuerdo mal, que está en mitad de tabla. El equipo, bueno, de cara a portería tampoco es una cosa de locos, pero vale, bien. Ahora, en defensa, ¿cómo vas a paliar eso, el tema defensivo? Porque ahora mismo es la sangría que le está condenando al Salamanca.
Sí, bueno, al final... Eso se consigue paliar con mucho trabajo. Nosotros tenemos unos jugadores a los que les vamos a ayudar con herramientas tácticas, sobre todo, para que estén juntos y se ayuden. Y luego es necesario también el trabajo psicológico, porque si ves el otro día el primer gol, al final es un error individual que ante eso poco puedes hacer.
Y el segundo parecido, los dos centrales.
Entonces... Bueno, pues tu objetivo es hacerles trabajar en tener esa seguridad para que, bueno, una vez que estés seguro, pues pueda, como te he dicho antes, jugar mucho mejor. La gente que está más adelante se sienta más libre para poder atacar mejor y crear más ocasiones. Y que al final no esto te dé la fuerza para cuando te venga algún contratiempo estar fuerte, confiar en ti mismo y en tu equipo y seguir peleando para intentar en cualquier caso empatar o levantar un marcador adverso.
¿Te planteas meter 3 centrales? Se habla mucho de esa posibilidad.
No, yo no me lo planteo.
¿No te gusta esa formación? ¿No te gusta?
No, es que no me guste. Centrales. Es que no creo que tengamos una plantilla para jugar con 3 centrales. Yeah. No creo que el problema sea jugar con 3, con más centrales o con menos centrales.
¿Qué pasa con Carballo, el portugués? No lo hemos visto todavía. Bueno, y en defensa el equipo está sufriendo. ¿Qué pasa? ¿No da el nivel o qué?
No se trata de dar o no dar el nivel. Bueno, son futbolistas que están ahí y yo valoraré cuando tengo que usarlos o no.
Oye, hablabas antes del tema psicológico. ¿Tenéis ahí un psicólogo encima de los chavales? Porque sí da la sensación de que a nivel mental el equipo está mal.
No, el trabajo psicológico lo hacemos nosotros.
Tú eres psicólogo también.
Yo para eso soy bastante...
¿Y cómo se te da eso?
Bien, yo creo que bien. Yo tengo mucha confianza en el trabajo que estamos realizando, en la predisposición que tiene la plantilla y a la afición yo lo que quiero transmitirle es que nosotros vamos a trabajar duro. Yo la única manera que además creo de que se pueden solucionar las cosas es trabajando y es con tiempo. No hay otra manera.
Yeah.
Lo demás es bueno, tú haces un cambio y puedes tener esas dos semanas, pero después aparece otra vez el trabajo. Y eso va a seguir ahí. Yo hoy he terminado el entrenamiento y hemos venido un poco tarde porque tras el entrenamiento he cogido a los medios y les he dicho, soy este tipo de medios, necesitamos de vosotros esto para que los de atrás se sientan más seguros. O sea que si tú trabajas cada día y vas viendo las cosas, analizas, pues mira, tengo este problema, y lo intentas corregir, pues al final llega un día que gira la esquina y sale el sol. Y sale el sol de nuevo y ganas un par de partidos y todos somos más guapos.
Y cambia la historia.
Y todo cambia.
Indiano y Amaro, hablabas de los medios ahora. ¿Cómo están Indiano y Amaro?
Pues mira, Amaro está teniendo muchos problemas con el tobillo porque tiene ahí una molestia que no le permite golpear y no va bien en los apoyos. Y él mismo está un poco preocupado. Está entrenando con el equipo, pero bueno, hasta que no llegue el día ese, que a lo mejor hay que ponerle a jugar y que digo, mira, si te duele te aguantas.
Yeah.
Para que él mismo se conciencie de que muchas veces las molestias que arrastra uno en el tobillo son así. O sea, que está disponible, pero está renqueante, no está a su nivel. Indiano, pues Indiano ya prácticamente del dedo está bastante bien. Ha completado la semana pasada entera y esta semana está entrenando en buen nivel, con lo cual
el domingo puede ir convocado.
El otro día estuvo a punto de ir convocado.
Sí, bueno,
no
viajó,
fue convocado,
pero al final
claro, no lo convoqué o no lo vestimos porque como teníamos problemas en la defensa con pocos hombres, teníamos que estar cubiertos, porque si se nos cae un lateral, vale, usas uno, pero si tienes luego una tarjeta o algo y tienes que usar otro, ya no tienes a nadie. Y jugábamos fuera de casa, pero él ya podía haber ido convocado.
Pero que este domingo ya tiene pinta de que puede ir Indiano.
Este domingo ya puede. Bueno, disponible ya está.
Ya está. Varios asuntos de actualidad rápidos, Antonio. Con la baja de Pumar, que parece ser que ya está ese tema solucionado, podéis fichar, si os deja la federación, que esa va a ser otra, por el tema de los plazos.
Los plazos estamos en plazo.
Estáis en plazo. Sí, vale, porque había dudas ahí en el club, que
estamos
tú
en plazo,
conocías
estamos
eso también, ¿no?
Sí, perfectamente.
Bien, pero se está en plazo, perfecto. Se va a fichar un lateral izquierdo, ya tenéis claro. ¿Cuál?
Bueno, tenemos ahí.
Eso, se ríe Antonio Calderón, vamos que sí. ¿Ya está la cosa avanzada o no?
Bueno, tenemos cosas ahí.
Sí, pero ¿qué es? ¿Uno de tu confianza o...?
Bueno.
¿Bueno qué? ¿Qué es bueno, Antonio?
Bueno, que ya cuando... No, porque te puedo decir...
¿Quién
al
es?
Final...
Que sería lo fácil.
Claro. Pues,
Nada, no hay manera.
No
vale.
Yo no te voy a decir porque...
¿Va a llegar pronto?
Hombre, yo espero que sí.
¿Esta semana? ¿La siguiente?
Vamos a ver. Yo espero que sí.
Vale, se moja Antonio Calderón. ¿Y con la de Bibi qué? ¿Qué vais a hacer ahí? ¿Un medio centro? Hablas mucho del medio centro. Yo creo que tú quieres un medio centro.
Nosotros, a ver, esto se trata de prioridades. Yo voy a... A mí me gustaría ciertas cosas, pero tengo que mirar prioridades.
Ya.
Y en las prioridades voy a incidir para que el club, en la medida posible, pues sea capaz de moverse por ahí.
Un medio centro. ¿Puede volver Geu Chiapas, mexicano?
No lo sé.
No lo sabes. ¿Sabes que tiene contrato con el Salamanca? Es un medio centro defensivo.
Ya. Yeah.
Pero no lo sabes.
No.
¿O no lo quieres saber?
Bueno, yo a ese futbolista no lo conozco.
Yeah.
Y tampoco hemos hablado de él. Yo creo que para la posición de medio centro necesitamos un futbolista contrastado.
Vale. Martín Galván. Está con un tema de pruebas el chaval ahí. Le han detectado una cosilla ahí. Me parece que cae en el corazón. ¿Cómo está?
Bueno, pues está el pobre ahora a la expectativa a que se diagnostique bien ese problemilla que ha tenido en el electrocardiograma.
O sea, que no sabéis nada todavía,
Estamos a espera de un diagnóstico final consensuado con varios cardiólogos.
Vale, a ver si hay suerte en ese tema.
Gracias a Dios, pues no nos afecta mucho porque él estaba lesionado.
Ya. Pero bueno, hombre, que por el chaval sobre todo, ¿no? Que pueda volver a jugar y que...
Hombre, claro.
Y que esté bien, que es lo importante. ¿Hablaste con Lobato? Que lo dijiste en rueda de prensa. ¿Qué tal con él?
Bien, bien, bien.
¿Os entendisteis bien? ¿Buena sintonía?
Sí, sí, sí. Vi una persona muy muy coherente con todos los aspectos que tratamos y muy consciente de la situación.
Y te dijo, Antonio, tú no te preocupes que yo te pongo los medios para que tengas un equipo fantástico. ¿Te dijo eso?
Bueno, fantástico tampoco tiene que ser. Simplemente lo que tenemos que hacer es reestructurarlo, intentar equilibrarlo y que todos estemos tranquilos y que cuando pongamos un equipo en el campo sepamos lo que nos va a dar.
¿Este es el reto o de los retos más complicados que has tenido como entrenador en Salamanca?
Bueno, el comienzo lo va a hacer así. Yo me acuerdo que yo cuando inicié también en el filial del Cádiz, después del año ese que te conté que, que nos salvamos in extremis, la siguiente temporada en 10 partidos solamente pudimos hacer 5 puntos. Y fue una primera vuelta dura. Pero al final acabamos entre los 10 primeros. Esto, el comienzo, desgraciadamente, no ha sido el esperado. Pero bueno, vamos a ver cómo va a ser, ya se lo he dicho a los futbolistas, que va a ser un trabajo duro, porque ahora ya para tú poder salir de esta situación necesitas 3 resultados seguidos o 4 buenos, y eso hay que estar muy concentrado, es difícil, yeah. Entonces bueno, pero lo va el año completo, al final es cuando lo tienes que mirar, es al final.
No, y que ahora tienes que mirar también de llegar vivo también a diciembre, enero, que puede haber novedades en el mercado, pero tienes que llegar también vivo, ¿no?
Llegaremos, hombre, llegamos vivo de sobra. Ya. Nosotros ahora mismo, yo personalmente, analizando los partidos que hemos jugado, yo al equipo lo veo mucho más solidario, mucho más ordenado en defensa. Nos están creando pocas ocasiones, lo que pasa que en las últimas semanas han venido un par de fallos individuales que nos han puesto las cosas muy cuesta arriba. En cuanto nosotros corrijamos eso, que eso te lo da un poquito la tensión, el futbolista cuando falla, cuando está un poquito tenso, yeah. En cuanto corrijamos eso
y metáis goles, ya va a ser la leche.
Pero ya tú jugando con tu portería cero sin conseguir ocasiones, tú te quedas, tú estás tranquilo, y estando tranquilo tenemos futbolistas de medio campo para arriba que son capaces de crear ocasiones. El otro día en el minuto 2 ya habíamos tenido un mano a mano, una doble ocasión. Luego tras el segundo gol Fer se queda solo delante del portero y también es se la sacan. Cualquiera de esas, eso significa que nosotros tenemos gente creativa y podemos generar juego.
¿Te lo has pasado bien, Antonio Calderón?
Me lo estoy pasando bien.
Te lo estás pasando bien, es que ya acabamos. No tenemos tiempo para más.
Ah, me dices aquí.
Claro.
Siempre, sí,
que tenemos media hora, ¿sabes? Yo estaría aquí una hora contigo, no, pero...
Bueno, tampoco hay que pasarse.
Esta vez estuviste en mi casa, para la próxima vamos a la tuya. Bueno, en Cádiz, si te parece.
Hombre, claro, cuando quieras.
¿Cómo anda de tiempo en Cádiz ahora, mal?
Bueno, en Cádiz el invierno parece que no, pero como está el mar al lado y hay mucho viento...
Sí, pero en marzo ya empezáis ya con el solecito, las cañitas, ¿eh? Aquí todavía en marzo verás.
Y además allí cuando sale el sol se nota, sube mucho la temperatura. Es un buen sitio para vivir.
Y tanto. Antonio Calderón, mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas y 53 minutos casi, en directo, en la COPE. Antes de cerrar el fútbol, un breve comentario sobre el lío en un partido de infantiles entre Peñaranda y Unionistas este fin de semana. Partido de infantiles, insisto, 12 años, los niños. Iba ganando el Peñaranda 1-0. Empata Unionistas y después de ese empate se monta un lío entre padres, entre entrenadores, jugadores de ambos equipos. Bueno, hasta el punto que un padre de Unionistas escupe a un niño del Peñaranda. Repito, un padre escupe a un niño de 12 años y el partido se suspende. Hay discusiones entre padres, salta gente al campo, en fin, un lío. Bueno, pues ayer ambos clubes lanzan un comunicado al respecto y en el comunicado denuncian la actitud del niño y del padre, de los dos. Y dicen que van a tomar medidas al respecto. Pero es que en el segundo punto de ese comunicado, en el segundo, o sea, son 5 puntos, bueno, pues en el segundo... Lo segundo más importante que tenían que decir los dos clubes al respecto es que la prensa es amarillista y que la prensa no ayuda con sus titulares a solucionar el problema. Vienen a decir eso, ¿no? Pero claro, esto no es lo peor. Lo peor es leer o escuchar comentarios del tipo es que el niño se encaró con la grada. Es que el niño vaya futuro tiene, con 18 años a ver qué hace. O sea, me parece terrible. En serio, Terrible. Como disculpando al padre, como diciendo, es que como el chaval se encara con la grada, pues oye, normal que le escupa. O sea, punto número uno, que en un tema así de grave, en el comunicado, se meta la prensa para desviar la atención, porque es lo que han hecho, o lo que han querido hacer, desviar la atención de lo realmente importante, me parece absolutamente lamentable. Que es una práctica habitual, en ciertos clubes de esta ciudad. Decir que los medios somos muy malos, que sembramos odio, que la culpa es nuestra. Y yo pregunto, ¿no será que algunos llevan años con el discursito de conmigo contra mí y que eso le llega a los padres y a los niños. Eso cala en los chavales y en sus padres. Y no será que desear la desaparición de clubes o el mal al vecino también está calando en esos padres, en esos niños o en los aficionados en general. Joder, ya está bien. O sea, es terrible que haya gente que por unos colores, por el maldito fútbol, sean capaz de argumentar que un señor, un padre, talludito ya, madurito, le pega un escupitajo a un niño de 12 años. Es que imagínate que es tu hijo, tu sobrino, lo que sea. De eso es de lo que hay que hablar. De que hay un escupitajo de un padre a un niño y de nada más. Eso es lo que hay que perseguir y lo que hay que castigar. Y hacerlo público también. O sea, ser ejemplarizante en este tema. Porque ese señor tendrá que irse fuera. Y que se haga público el castigo como se hace público el comunicado este. Porque tampoco es la primera vez que escuchamos en un club eso de sí, vamos a castigar a este o aquel y cuando pasa la tormenta no nos enteramos de más. Así que hay que preocuparse de lo que hay que preocuparse, de lo importante, creo yo. 15 horas 55 minutos, baloncesto. Esta tarde, a partir de las 8:30 de la tarde, en Bisburg, Perfumerías Avenida recibe al Fenerbahçe, que es uno de los cocos. Segunda jornada de Euroliga, perdió la primera avenida en Turquía contra Hatay y ahora toca otro turco, Fenerbahçe, pero aquí en casa. Experto de baloncesto de la cadena COPE en Salamanca, Borja Barredo, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo ves el partido? El año pasado ganó avenida a Fenerbahçe. ¿Cambia mucho el panorama o la previa del partido, el envoltorio, esta temporada?
No, yo creo que no, porque al final ya fuimos capaces de ganar al equipo turco. Sí es cierto que una plantilla más muy semejante, quitando Davovic, continúan con Casey Plank, con Kia Baut, esta jugadora americana rellenita, sí, que nos hace siempre tanto daño, sí, y con Vera Mellenka, ¿no? Entonces, al final creo que si ya fuimos capaces de ganarles una vez, creo que tendremos opciones todavía, con una plantilla que tenemos nosotros, prácticamente también la misma del año pasado, poder luchar y poder darle una alegría a nuestra afición.
Borja, sacarlo de aquí de casa, que viene siendo norma habitual de Avenida en Euroliga, lo está haciendo Avenida estos años. El problema viene fuera, pero aquí en casa se está mostrando fuerte Avenida.
Bueno, históricamente nosotros en casa siempre hemos estado bien y el problema en Euroliga es ganar fuera.
Claro.
Quizás es verdad que es lo que sorprende, que Fenerbahçe, aunque sea un equipo griego como Olympiacos, que no tiene una experiencia en liga en femenino, pero bueno, ha conseguido ganar fuera de casa. Entonces, mientras nosotros tengamos en casa ganar los partidos y tengamos opciones de ganar dos o tres partidos, pues siempre podemos hablar de poder meternos en un cruce y en la segunda fase, ¿no? Que al final creo que es lo importante.
O sea, que tus cálculos es ganar en casa el 90% de los partidos y arañar dos, tres fuera. Va a pasar.
Sí, como históricamente hemos conseguido, ¿no? Al final los equipos de Ortega el año pasado, de hace dos años, lo dieron todo en fuera de casa, se pudo ganar algo fuera y eso convirtió que tuviéramos opciones, ¿no? Hay que recordar que Fenerbahçe el año pasado llegó a cuartos de final de Euroliga, o sea que nosotros fuimos capaces de ganarles en nuestra pista, que tiene mérito, y Fenerbahçe fue el que al final estuvo a un partido solo de meterse, si no hubiera perdido con Sopron, a un partido de meterse con opciones por el título.
Bueno, son los partidos guapos, ¿no, Borja? Los que mola ver estos de Euroliga entre semana.
A mí sí, la verdad es que la Euroliga femenina para mí es de lo más bonito que puedes ver, no solo en Salamanca, sino a nivel nacional, ¿no? Quizás la Liga Española pues nos deja un poquito que desear, pero Euroliga es otro mundo, y lo decíamos el año pasado, ¿no? Los miércoles hay que ir a Wiesbaden porque se ve baloncesto de verdad, y veremos la dureza del juego interior que va a tener Fenerbahçe y veremos cómo Ángel y cómo Erika pues se van a forjar y van a tener que darle duro, ¿no? Para poder dominar los tableros.
Mañana curras, ¿no?
No, mañana festivo, hay que ir a ver a la familia.
Pues descansa, mojo.
En la COPE y hay que aprovechar el día para ir a ver los a ver a la familia que se nos fue.
Cuídate, un abrazo.
Muchas gracias.
Hola, David Barroco.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ir cerrando. El domingo 11 de noviembre va a tener lugar la quinta edición de la carrera popular, la Fundación Rodríguez Fabrés. Una carrera que ha tenido un éxito y un crecimiento muy notable en estas cuatro ediciones.
Sí, tiene un fin puramente benéfico, pues la totalidad de las inscripciones tienen un precio de 3 euros, va destinado a tres organizaciones benéficas de aquí de Salamanca. Las inscripciones ya están abiertas y hemos hablado con Evelio Almendro, que es de la Fundación Rodríguez Fabrés, y nos cuenta un poco el objetivo de esta edición.
Bueno, pues de otra manera, pues su principal razón de ser es atender a las personas más necesitadas, entonces, pues bueno, siempre hay que poner una pequeña cuota de inscripción para las carreras y esa cuota pues la destinamos a tres instituciones que ya de por sí la Fundación colabora con ellas o ayuda a su labor, como son Cáritas, Cruz Roja y Proyecto Hombre, y en este caso pues a estas instituciones.
Hasta aquí el programa de hoy. Mañana, David Barroco, no estamos porque descansamos un poquito.
Sí, yo creo que es hora.
Sí, es hora. Y luego ya volvemos el viernes, como siempre. Así que disfruta de la fiesta mañana y nos volvemos a encontrar el viernes aquí, donde siempre. Deportes Cope Salamanca. Adiós.